9:04:35, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Llega el momento de resumir en 30 titulares correspondientes a nuestros 30 años la actualidad de la semana. Así que pasen 30 años. Montoro tarde y mal. El BOE publicó ayer la orden que amplía las reducciones de módulos del IRPF a producciones y municipios afectados por circunstancias excepcionales el año pasado.
La venta o arrendamiento de derechos de pago único con tierras está exenta de IVA, según la respuesta de Hacienda a la consulta vinculante del Ministerio de Agricultura.
A pesar del impacto de la sequía, los comerciantes prevén una cosecha de cereales de otoño-invierno ligeramente superior a la de 2014, la sitúan en 14,9 millones de toneladas.
El comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha visitado España esta semana. Entre otras cosas, ha dicho que no va a reformar de nuevo la PAC, solo se van a introducir ciertos cambios para simplificarla.
Esperemos que sea así. La uva destinada a vinos de mesa deberá pagarse un mes después de la entrega del último remolque y la destinada a vinos de calidad un mes después de la calificación, según la interpretación del Ministerio de Agricultura sobre los plazos de pago en este sector.
La comercialización de aceite de oliva continúa a buen ritmo y se teme que queda poca mercancía para el enlace de campaña. En la campaña pasada, récord de exportación, se destinaron más de 530.000 toneladas a Italia.
El Ministerio de Agricultura está haciendo un seguimiento estrecho de la campaña de fruta de verano para adoptar medidas en caso de perturbaciones, según los responsables de este departamento.
El IPC de alimentación subió el 0,5% en mayo respecto a abril. Las frutas frescas fueron las principales responsables de esta subida.
El gobierno estudiará la iniciativa francesa contra el desperdicio alimentario que prohíbe que los supermercados tiren productos en buen estado.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el martes en Luxemburgo para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la agricultura ecológica.
Todo apunta a que el Parlamento Europeo rechazará en bloque la propuesta de Bruselas de dar libertad a los Estados miembros para prohibir la comercialización de transgénicos en su territorio.
Los eurodiputados piden medidas de gestión del mercado más eficaces para el sector lácteo. Consideran que las actuales no están adaptadas a la realidad del mismo.
El Parlamento Europeo ha aplazado la votación de sus recomendaciones sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos debido al elevado número de enmiendas presentadas.
La Comisión Europea permitirá una mayor transferencia de fondos entre ejes en los programas de desarrollo rural del periodo 2007-2013 para permitir que se utilice al máximo el dinero disponible.
La reina Letizia ha sido nombrada embajadora especial de la FAO para la nutrición en una ceremonia celebrada ayer en Roma.
Ganaderos andaluces de Asaja se concentraron el miércoles ante la sede de la presidencia de la Junta para pedir que se revise al alza el coeficiente de admisibilidad de pastos.
Las entregas de leche a primeros compradores aumentaron en abril, rompiendo la tendencia a la baja de meses anteriores. Los precios cayeron de nuevo hasta una media 0,311 euros litro.
La franja norte y este de la península están oficialmente libres del serotipo 1 de la lengua azul, de acuerdo con la declaración adoptada en Bruselas.
Asaja ha reclamado a la Administración medidas urgentes contra una plaga de langostas que está afectando a miles de hectáreas de pastos en Ciudad Real, también en la comarca de Ledesma. En Salamanca, los agricultores y ganaderos alertan de este problema.
La reserva hidráulica ha vuelto a descender y se encuentra al 74,6% de su capacidad total.
Las tormentas provocan importantes daños, sobre todo en los frutales de Aragón y la provincia de Lérida.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes ha renovado a Andrés del Campo como presidente para los próximos 4 años.
Bajan los precios del trigo y el maíz en comparativa semanal en los mercados internacionales.
En el mercado español han predominado las subidas en los precios de los cereales.
Nuevos repuntes en porcino blanco y descensos en las cotizaciones de los lechones en Lérida.
Esta semana tampoco ha habido cambios en vacuno de carne. Asimismo, han repetido las cotizaciones del ovino, el pollo y el conejo.
Subidas generalizadas en los precios de los huevos.
Los chaparrones van a ir disminuyendo gradualmente en los próximos días. El domingo 21 llegará el verano con ambiente soleado y subida importante de las temperaturas.
Ayer se cumplieron 30 años de la firma del Tratado de Adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea. La incorporación efectiva fue el 1 de enero de 1986 y la PAC no empezó a aplicarse hasta el 1 de marzo.
Y hoy se constituyen más de 8.000 ayuntamientos en toda España. Los consistorios celebrarán los plenos para investir a sus nuevos alcaldes.
Y hoy Isabel García Tejerina será investida cofrade de honor de la Cofradía del Vino Ribera del Duero, en Roa de Duero, en Burgos. Han sido las 30 noticias de estos 30 años. Bueno, no de estos 30 años, sino las 30 noticias de esta semana, pero como cumplimos 30 años, pues lo resumimos en este número. Seguimos en Agropopular. ¿Qué están diciendo los oyentes, Mamen?
Saúl, Nico e Inés felicitan a su abuelo Juan por su cumpleaños desde Moraleja de las Panaderas. Antonio Díez, al que también felicitamos, nos cuenta que en Villoldo, Palencia, están celebrando la fiesta de San Antonio de Padua y anima a todos los oyentes a que les visiten. Vicente Roda nos dice en su correo que la lluvia de estos días ha venido muy bien a los cultivos de girasol, garbanzo y también a los viñedos, entre otros. Jesús Peña comenta en su correo desde Burgos que las lluvias de estos días no van a reparar la cosecha de cereal, aunque pueden mejorar alguna cebada tardía.
Recuerden que está en marcha nuestro concurso, que es lo que estamos preguntando, y pues estamos preguntando cuál fue el otro país que se incorporó a la Comunidad Económica Europea y que firmó su tratado de adhesión al mismo tiempo que España. Y la otra pregunta es cómo se llama el Papa antes de ser Papa, es decir, su nombre y apellido, su nombre de pila y apellido. ¿Cómo se llama el Papa? No vale Papa Francisco, aviso. ¿Y formas de participar en el concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular. Para abonarse tienen que entrar en twitter.com, buscar este usuario y darle a seguir, y después ya pueden responder a nuestra pregunta, a nuestras preguntas, y en el caso de Facebook, en facebook.com/agropopularcope, y aquí, si no se han abonado todavía, pueden hacerlo pinchando en me gusta.
Están en juego 4 lotes de nuestras camisetas, se están acabando ya, y también 4 cajas de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Un consejo y vamos con el tiempo.
100% origen.
100% tradición.
100% pureza.
100% natural.
Ya está aquí el sello 100% raza autóctona. Un distintivo que identifica los alimentos y productos de nuestras razas ganaderas.
Busca el distintivo y recuerda que detrás de cada producto 100% raza autóctona hay una historia 100% nuestra.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España.
Tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo.
Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, buenos días otra vez.
Este sábado tendremos por la mañana algunas nubes en la zona del Pirineo Oriental y en las sierras cantábricas, que se harán generales a mediodía y dejarán chaparrones aislados en puntos de las sierras de Cataluña, de Valencia y Murcia. En el resto
predominará el sol, ya que el sol será dominante en todas estas zonas. Aunque por la tarde y noche los chubascos serán frecuentes en Galicia, en puntos de la meseta norte castellana y en las costas mediterráneas desde el Ebro hasta Málaga. Las temperaturas serán suaves en las costas gallegas, templadas en las costas cantábricas y en las dos mesetas, y suavemente cálidas en las costas mediterráneas y en el interior de Andalucía.
Domingo 14.
El domingo habrá restos de tormentas en los montes cantábricos, en el Pirineo y en el prelitoral catalán a primeras horas. Al mediodía se incrementará la nubosidad al oeste y norte de Castilla, con tormentas en Extremadura y en el Valle del Ebro. Al anochecer, las tormentas serán generales en todo el oeste peninsular, con especial incidencia en las sierras del sistema ibérico. Los vientos soplarán flojos de componente norte en toda la península y los termómetros se quedarán con valores algo frescos, similares a los del día anterior.
Pasamos al lunes 15 de junio.
El lunes predominarán las nubes tormentosas en León, en Salamanca y en la zona central de Andalucía. A media mañana, las nubes se harán más importantes en el occidente del sistema ibérico y en el centro del sistema central, con tormentas vespertinas en la zona centro, en Valencia, en La Mancha y en las sierras béticas. Por la noche, se intensificarán las tormentas en La Mancha, Guadalajara y el Algarve. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, algo más elevadas que el día anterior por el Mediterráneo.
Martes 16.
El martes los vientos dominantes serán del noreste y dejarán tormentas dispersas en Cataluña y en las sierras centrales, mientras que la inestabilidad irá descendiendo lentamente. Al mediodía los aguaceros se reducirán a las sierras catalanas y a puntos de las Baleares, mientras que en las demás regiones lucirá el sol. Las temperaturas iniciarán una subida general, sobre todo en las sierras del sureste peninsular.
Seguimos con la previsión del tiempo gracias a los amigos de la buena estrella de Mercedes Citán. Miércoles 17, jueves y viernes.
El día 17 el tiempo será más estable en todas las regiones, salvo en el norte de Cataluña y en Baleares. El 18 llegarán las tormentas a Cataluña, pero cada vez más aisladas y débiles. El 19 se desarrollarán algunas tormentas en las serranías de Ronda, pero poco más. Las temperaturas iniciarán una subida general, sobre todo en la mitad sur, donde los valores veraniegos se empezarán a notar.
Y Baleares.
Parcialmente nuboso. Tormentas el día 15 y el 16. Máximas entre 28 y 26 grados. Mínimas de 19 a 20 grados.
Canarias.
Intervalos nubosos. Máximas de 23 a 21 grados. Mínimas de 18 a 16.
Ceuta.
Nubosidad variable. Temperaturas máximas de 23 a 21 grados. Mínimas de 18 a 20 grados.
Gracias, Alejandro. Finalizamos así la previsión del tiempo. Música de James Last, por favor. Gran director de orquesta que ha fallecido esta semana. Y aprovechamos para contar, descanse en paz, aprovechamos para contar que la reserva hidráulica ha bajado, Lucía Díaz.
A comienzos de esta semana se encontraba al 74,6% de su capacidad total, lo que representa una disminución del 1,4% respecto a los niveles de la semana anterior.
El gobierno convocará la mesa de la sequía en breve, lo ha dicho el subsecretario del Ministerio, Jaime Haddad, y la sequía ha provocado pérdidas de más de 112 millones de euros a los ganaderos extremeños, según la UPA. ¿Y qué ha dicho la ministra en relación con los daños?
Pues ha asegurado que el gobierno está analizando el alcance de los daños en los cultivos por las últimas tormentas y, según el nivel de gravedad, estudiará medidas para paliar las pérdidas de renta de los productores.
Y las tormentas de granizo han provocado daños en frutales de Aragón y también en la provincia de Lérida. Finalizamos así este bloque informativo.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía,
ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Pues vamos ahora a hablar de cereales.
Espigas de trigo y cebada, que nacen de la madre tierra. Harina molida y tostada, que sale por la semidera.
La cosecha de cereales de otoño-invierno alcanzará poco más de 14,9 millones de toneladas este año, lo que supone un 0,97% más respecto a la de 2014, según las primeras estimaciones de la Asociación del Comercio de Cereales y Oleaginosas de España. Más datos.
Sus datos señalan que, aunque a escala nacional se observa una gran desigualdad de los rendimientos, las expectativas de producción indican que la cosecha será ligeramente superior a la del año anterior. Según ACOE, en trigo blando la producción total se situará en cerca de 5,3 millones de toneladas, una cifra inferior en un 7,3% a la registrada el año pasado. En cambio, para el resto de granos, estima subidas generalizadas. En trigo duro, próximas al 17%, en cebada los repuntes se situarán en poco más del 4% y en avena la producción aumentaría un 10%. Por comunidades autónomas, destaca el descenso en la previsión de cosecha de trigo blando en Castilla y León, que alcanzaría algo más de 2,5 millones de toneladas. Para esta misma región, espera que la cosecha de cebada suba hasta los 2,3 millones de toneladas. En trigo duro, las subidas estarían relacionadas con el alza prevista en la producción andaluza, de casi un 18%, hasta situarla este año en 716.720 toneladas. Habitualmente por estas fechas el Ministerio suele haber presentado sus previsiones de producción de cereales de otoño-invierno, sin embargo por el momento no las ha hecho públicas.
Y estos son los datos más importantes que tenemos en relación con la cosecha de cereales. Si ustedes quieren contarnos cómo va la cosa por su zona, pues ya saben que tienen a su disposición nuestro número de teléfono 900 50 60 06, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y también las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, lo repetimos, Mamen.
Sí, pueden dejarnos sus mensajes y sus comentarios en Twitter con el usuario @agropopular, que es con el que estamos, pero antes tienen que abonarse entrando en twitter.com, buscando este usuario y darle a seguir, y también nos pueden dejar los comentarios en Facebook, en este caso estamos en facebook.com/agropopularcope y pinchando a me gusta quedan abonados antes de responder.
Y estos medios valen también para participar en nuestro concurso. Estamos buscando respuesta a estas dos preguntas: ¿qué país ingresó junto con España en la entonces Comunidad Económica Europea? Y el nombre del Papa, antes de ser Papa, nombre y apellidos están en juego. Cuatro cajas de botellas de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino y 4 lotes de nuestras camisetas. Y hablamos de vino ahora. El Ministerio de Agricultura ha presentado esta semana a la Organización Interprofesional del Vino una nota interpretativa para la aplicación de la normativa sobre plazos de pago a la uva para vinificación. De acuerdo con ella, las uvas destinadas a vinos no amparados por menciones de calidad deberán pagarse un mes después de la entrega del último remolque o del último camión. Y en el caso de las uvas para vinos de calidad, ya sea con denominación de origen, indicación geográfica o ecológicos, la liquidación se realizará un mes después de la calificación.
En principio se trata de una medida aplicable directamente, no es una nueva disposición que tenga que publicarse en el Boletín Oficial del Estado, sino una nota interpretativa de la normativa existente que firmará el secretario general de Agricultura y se dará a conocer a las partes implicadas. Durante la reunión entre los responsables del Ministerio y de la Interprofesional, los representantes de las organizaciones agrarias se mostraron por lo general de acuerdo con esta interpretación, mientras que los elaboradores manifestaron sus reservas, ya que defienden un pago a 60 días en lugar de a 30 días.
Y del vino al aceite de oliva, la comercialización de aceite de oliva continúa a buen ritmo.
Las ventas volvieron a situarse en mayo por encima de las 100.000 toneladas, en concreto ascendieron a 103.220 toneladas entre exportaciones y salidas al mercado nacional, de acuerdo con los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario, la AICA. Esta da cuenta asimismo de una cifra de existencias a finales de ese mes de poco más de 500.000 toneladas que tendrán que cubrir el consumo de los 4 meses restantes de la campaña y también de octubre, ya que hasta noviembre no suele haber cantidades significativas de aceite nuevo en el mercado. A la vista de estos datos, algunas organizaciones insisten en que apenas habrá aceite para el enlace de campaña. Es lo que han señalado, por ejemplo, los responsables de COAG en Jaén, que por otro lado han avanzado ya una cifra de cuál podría ser el volumen de aceite de la próxima campaña. Estiman que se situará entre 1,2 y 1,4 millones de toneladas a nivel nacional, lo que consideran una campaña buena siempre y cuando el tiempo acompañe.
Y atención a la siguiente noticia. Italia fue con diferencia el primer destino de las exportaciones españolas de aceite de oliva en la pasada campaña 2013-2014. Datos, Eugenia.
El último boletín del Consejo Oleícola Internacional recoge que España exportó un volumen récord de 1,2 millones de toneladas. De ellas, 531.000 se destinaron a Italia, con un crecimiento del 143% respecto a la campaña anterior. Los datos del COI muestran que España es, con diferencia, el primer abastecedor de aceite de oliva a Italia. Esas 531.000 toneladas citadas representaron el 85% del total importado por Italia en la campaña pasada.
Y volvemos a Italia. Antes estábamos en Roma, pues ahora a Milán. Allí está Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional de Aceite de Oliva Español. Muy buenos días, Teresa.
Muy buenos días,
César. Estáis en la Expo, ¿no?
Aquí estamos. Estamos dedicando este día a los aceites de oliva de España en el auditorio en anexo al pabellón de España, en algo que es muy importante, esa presencia de España en el podio de los aceites de oliva, en este país donde se normaliza la presencia de España, porque Italia, como bien decíais, es nuestro mejor cliente, es nuestro competidor, pero a su vez es nuestro mejor cliente. Y bueno, durante el día, aparte de actividades dirigidas sobre todo a prensa internacional y prescriptores, el presidente de la Interprofesional va a recibir a 15 delegaciones de países, tanto consumidores, entre los que destacar Japón, Estados Unidos o Brasil, donde estamos haciendo acciones de promoción, como también de otros países, colegas nuestros de la cuenca del Mediterráneo, productores, donde estamos aprovechando también para tener un encuentro en el marco del comité consultivo del Consejo Agrícola Internacional.
¿Y cómo se han acogido los italianos?
Bien, bien, las relaciones son cordiales. Hombre, siendo su principal proveedor, siempre hay buena relación, sí, sí.
Que ese aceite de oliva que exportamos a Italia, luego se vende una parte de él como italiano en el mundo.
Bueno, sí, pero esto va a ir cambiando. Sin duda alguna, España va a seguir trabajando para poner en los mercados en valor ese origen aceite de oliva español y, por supuesto, cada vez tenemos mejor posicionamiento, más reconocimiento a nivel mundial y, bueno, las cosas se están haciendo bien, así que seguiremos trabajando para seguir ganando mercados, seguir batiendo récords de exportaciones y, por supuesto, consolidando el sector del aceite de oliva español y garantizando la mejor rentabilidad para el sector.
¿Merece la pena una visita a esta Expo?
Sí, pero hay que venir con un poco de agua y energía hasta andar. Pero bueno, sí, sí. Esto, alimentar el planeta energía para la vida es un lema que está muy ligado al sector productor y comercializador y, por lo tanto, aquí había que estar, sin duda.
Pues muchas gracias, Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Que se den bien las cosas allí por tierras italianas.
Pues muchísimas gracias. Un saludo.
Arrivederci Roma, adios, goodbye, au revoir.
Eso debió cantar ayer la ministra de Agricultura, que volvió de Roma después de participar en la reunión de la FAO. Y precisamente la ministra de Agricultura ha manifestado esta semana en el Senado que el gobierno estudiará con detalle la iniciativa francesa para reducir el desperdicio de alimentos, que plantea prohibir que se tiren productos en buen estado en los supermercados. También ha apuntado que su departamento trabaja en ello. Y el PP ha pedido al gobierno medidas de apoyo a la patata.
Lo ha hecho en una proposición no de ley que se ha debatido en el Congreso para que adopte medidas de apoyo a la patata con el fin de recuperar la rentabilidad de este cultivo y su consumo. Entre las propuestas de los populares figuran que se considere a la patata un cultivo prioritario dentro de las producciones hortícolas o que se constituya la organización interprofesional agroalimentaria de este producto.
Y capítulo de precios, el índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,5% el pasado mes de mayo, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Los productos que más influyeron en este aumento fueron las frutas frescas, que registraron una subida del 9%, y también subieron las patatas casi un 4%. En lo que va de año, las patatas acumulan una subida del casi el 9% y los aceites y grasas de un 7,3%. Sin embargo, la carne de ovino acumula un descenso de casi el 6%.
¿Dónde hemos hecho la compra, Mamen?
En la página web de Mercadona.
¿Y qué es lo que hemos encontrado allí?
Vamos a empezar con las frutas. El albaricoque cuesta 2,39 € el kilo.
1,10 € precio en origen en la lonja del Ebro.
Las cerezas, 3,75 €.
2 € precio en origen en la lonja del Ebro.
Pasamos a la nectarina, que cuesta 1,49 €.
55 céntimos de € precio en origen, que facilita la lonja de Extremadura. ¿Y un último producto, el Mercadona?
Pues terminamos con una hortaliza, el pimiento verde italiano, que cuesta en este supermercado 99 céntimos de € el kilo.
Frente a 35 céntimos de € precio en origen, que facilita justamente la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un intermediario.
Quiero aprovechar la ocasión para mandar un saludo a todos los vecinos de Topas, en Salamanca, que están celebrando sus fiestas, que ha pregonado un buen amigo de este programa, don Fernando Fernández de Troconiz. También a don José Redondo de Pozo Blanco y a Paco de la cooperativa Nuestra Señora de la Cruz en Escalona del Prado, en Segovia. Todos ellos fieles oyentes de este programa. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.